Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Mecanismo usado por atacante de Las Vegas en el centro del debate de control de armas. Magistrados venezolanos opositores se preparan para instalar Tribunal Supremo en el exilio. Se fortalece tormenta Nate mientras avanza hacia México y Estados Unidos. La hormona que une a perros y humanos.
De los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un dispositivo que el atacante de Las Vegas habría utilizado para convertir su rifle en ametralladora está en el centro del acalorado debate sobre el control de armas en el Congreso estadounidense.
El representante republicano Carlos Curbelo y el demócrata Seth Moulton en el Congreso estadounidense han anunciado que guiarán un esfuerzo bipartidista para proponer una ley que prohíba la fabricación, venta y uso de los dispositivos conocidos como bump stocks, con la esperanza de que la ley pueda ser aprobada lo antes posible.
El objetivo es prohibir estos dispositivos mortales que causaron tantas muertes y destrucción en Las Vegas a principios de esta semana.
Bump stock es un dispositivo que utiliza el retroceso de un rifle semiautomático para disparar con un ritmo parecido al de un arma automática. Estos aparatos de plástico son legales, baratos y sin ninguna regulación, y fueron utilizados por Steven Paddock, el asesino de Las Vegas, para matar con mucha más facilidad a 58 personas y herir a más de 400. Un dispositivo tan peligroso que la NRA sorprendió a muchos al abrirse a su regulación.
Los dispositivos que permiten que los rifles semiautomáticos funcionen como rifles totalmente automáticos deberían estar sujetos a regulaciones adicionales.
Sin embargo, está en duda lo que podría hacer verdaderamente el Partido Republicano para promover el control de armas, sostiene Luis Miranda, ex portavoz del Partido Demócrata.
Que la NRA solo quiere regulación a nivel de la ATF, no quieren una ley. Y será interesante ver qué tipo de presión le ponen al congresista Curbelo.
Para algunas opiniones, no son las leyes sobre las armas lo que cambia la situación, sino el debate sobre este argumento.
Que tengamos un debate para prevenir la muerte humana. O sea, pasando más leyes para restringir las armas, hemos visto en la historia que eso tiene muy poco efecto.
Pero no todos tienen la misma visión.
No pienso que 90 millones de estadounidenses que ejercen los derechos de la Segunda Enmienda de tener un arma deberían ser castigados por el acto de una sola mala persona.
Cuando le preguntaron al presidente Donald Trump su opinión sobre la posibilidad de prohibir los bump stocks, él declaró que considerará el tema en un breve plazo. Betty Janet Dendara, Voz de América.
El tema migratorio también mantiene ocupados a los legisladores en el Congreso. Mientras los republicanos buscan aprobar miles de millones de dólares para el financiamiento del muro fronterizo, los demócratas enfocan sus esfuerzos en una solución duradera para los beneficiarios de DACA.
Una promesa para los soñadores que el Congreso podría tener dificultades de mantener.
La película termina así, sus sueños se hacen realidad.
El debate político sobre el tema inmigratorio continúa en Washington. Los demócratas piden que se legisle sobre la acción diferida o DACA, mientras los republicanos ponen como condición que se apruebe la financiación parcial de la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. El republicano Michael McCaul precisa que este es el momento indicado.
Hemos estado hablando de la seguridad fronteriza durante tantos años y ahora finalmente tenemos la oportunidad de hacer esto.
Y mientras el muro del presidente probablemente nunca será construido a través de remotas montañas y desiertos, incluso los republicanos lo reconocen.
Construir un muro de un mar brillante a otro es la solución menos efectiva y más cara para la seguridad fronteriza.
Otros republicanos dicen que la situación en la frontera es demasiado seria como para ignorarla.
Comparto la preocupación del presidente de que una frontera porosa haya incentivado la inmigración ilegal.
Además de infraestructura, los republicanos quieren más personal en la frontera, algo que, según la representante demócrata Val Demings, será muy costoso.
¿Es eso realmente una prioridad del pueblo estadounidense o una prioridad del presidente Trump?
Mientras tanto, la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump presentará sus prioridades para la reforma migratoria la próxima semana. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
A cada mandatario le llega el momento de asumir el papel de senador en jefe, un líder que busca unir al país y levantar espíritus en medio de una tragedia nacional. El presidente Donald Trump se encontró en esa situación esta semana, confortando a sobrevivientes del tiroteo en Las Vegas y a los damnificados en Puerto Rico.
Es un nuevo papel para Donald Trump, el alentador en jefe, mientras observa un momento de silencio en la Casa Blanca después del tiroteo en masa en Las Vegas. Trump también viajó a Las Vegas para consolar a los heridos y para rendir homenaje a los socorristas que acudieron a la escena del tiroteo.
We stand together to help you carry your pain.
Estamos juntos para ayudarle a soportar su dolor. No está solo. Nunca le abandonaremos.
Leave your side.
Un día antes, el presidente estaba en Puerto Rico, participando en el esfuerzo de socorro y se reunió con los residentes. Pero Trump también se apresuró a rechazar las quejas de que su administración tardó en responder a la devastación causada por el huracán María.
La mayoría de los hospitales están abiertos, o al menos parcialmente abiertos. El trabajo que se ha hecho aquí no es nada más que un milagro.
Trump sigue a presidentes anteriores que han asumido el papel de sanador nacional, incluyendo a Bill Clinton tras el atentado de Oklahoma City en 1995. George W. Bush reunió al país tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Y Barack Obama ofreció consuelo en un momento después de un tiroteo racialmente motivado en una iglesia negra en Carolina del Sur en 2015. Para Trump es una nueva prueba de liderazgo, dice el analista John Fortier.
There will be more. Habrá más división cuando los partidos políticos no estén de acuerdo en qué hacer con las consecuencias en Las Vegas, pero creo que el presidente ha desempeñado ese papel tradicionalmente en Las Vegas.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En breve, listos para sesionar magistrados desconocidos por el gobierno de Maduro. En Venezuela, la Asamblea Constituyente debate ley que dice beneficiaría a líderes de la oposición.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump aprovechó un evento del mes de la herencia hispana en la Casa Blanca para enviar un claro mensaje de rechazo a la ideología de los gobiernos de Cuba y Venezuela. El mandatario aseguró que su gobierno no va a levantar las sanciones que pesan sobre Cuba hasta que el gobierno de Raúl Castro ofrezca una completa libertad política a su pueblo. Además, hizo un llamado a la restauración de la democracia y la libertad para los ciudadanos de Venezuela. También destacó en su discurso la participación de los hispanos en las Fuerzas Armadas y la creación de pequeñas empresas en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional, se instalará el próximo 13 de octubre en la sede de la OEA, aquí en Washington. Su directiva ha anunciado que uno de los procesos judiciales a desarrollar será el enjuiciamiento del presidente Nicolás Maduro. La designación de estos magistrados nunca fue reconocida por el oficialismo.
Los magistrados venezolanos del Tribunal Supremo de Justicia, al que llaman legítimo, empezarán a sesionar a partir de la próxima semana una vez que se instalen en la Organización de Estados Americanos. Esta situación se da porque en Venezuela funciona otro Tribunal Supremo apoyado por el gobierno cuya legitimidad es negada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora. El juicio contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno de esa nación es parte de la agenda de esta instancia judicial inédita en Venezuela.
Y que vamos a ver bajo qué condiciones nos presentará no solo el caso del presidente, sino de muchos funcionarios del gobierno que están implicados también en delitos. Puede estar en curso en delitos de lesa humanidad, por supuesto que sí.
El magistrado Antonio Marval, el vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia designado por el Parlamento venezolano, explicó que este órgano judicial deberá tomar decisiones con miembros exiliados no solo en Estados Unidos, sino en México, Colombia y Panamá. Ya han sostenido reuniones en videoconferencia con la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien, como los jueces, asegura que es perseguida por el gobierno de Venezuela.
Dentro de su marco de su competencia actuará y nosotros también dentro del marco de nuestra competencia, respetando la Constitución, también actuaremos.
Esta corte emanará dictámenes judiciales que serán dados a conocer para su ejecución en Venezuela y esperan que los cuerpos policiales los hagan cumplir, pues de lo contrario, afirman, incurrirían en desacato.
Nosotros ordenaremos todas nuestras actuaciones a los órganos de seguridad del Estado. Corresponde a ello ejecutarlas. De no hacerlo, estarían incurriendo en denegación de justicia y en su defecto también a los órganos internacionales, como en el caso de la Europol, la Interpol, que también son órganos que reconocen nuestra actuación como tribunal.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
A través de la Asamblea Constituyente, el gobierno de Venezuela anunció que debatirá una ley de amnistía que dicen podría beneficiar a dirigentes políticos encarcelados. La oposición ve la medida como inconstitucional.
Para el gobierno venezolano, las víctimas de la violencia son aquellas que se vieron afectadas por la oleada de protestas que sacudieron Venezuela entre abril y julio de este año y que dejaron a su paso más de 120 muertos. En este marco, el gobierno está impulsando una ley de amnistía. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, aunque no ha especificado cuándo comenzará el debate, indicó que a través de esa medida legal se logrará la justicia.
En la ley que se crea, donde se crea la Comisión para la Verdad, se establece que a los 3 meses de existencia de esta comisión deberá presentar a la plenaria de la Asamblea Constituyente una propuesta de ley de amnistía.
El parlamentario opositor Winston Flores, en conferencia de prensa, aseguró que la ley de amnistía propuesta por la Asamblea Constituyente es totalmente ilegal.
Me imagino que esa amnistía debe ser para estos mismos chavistas que ellos utilizan para meterlos presos y darles ley de amnistía a ellos, porque son ellos los verdaderos delincuentes. La única ley de amnistía que hay, la única ley que reconocemos los venezolanos, la única ley que reconoce la Asamblea Nacional, sus diputados, es la ley que promulgó la Asamblea Nacional, que le daba libertad a los presos políticos.
Otra voz en contra del instrumento jurídico es la del abogado Rafael Narváez, quien reiteró que la Asamblea Constituyente creada por el gobierno no se puede convertir en un poder supraconstitucional y la catalogó como un fraude jurídico.
La Constituyente no tiene competencia para crear amnistía ni tampoco para conformar la Comisión de la Verdad para convertirse en un paredón judicial. No tiene competencia, las competencias las tienen los poderes constituidos, como el caso de la Asamblea Nacional, que todavía no está derogada.
La ONG Foro Penal Venezolano, que lleva casos de decenas de encarcelados a los que considera presos políticos, ha dicho que la ley debe ser examinada por todos los sectores sociales para evitar que exista discriminación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Al volver, nueva advertencia de huracán para las costas estadounidenses. Persiste la preocupación entre la diáspora puertorriqueña en Nueva York.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, declaró estado de emergencia ante la llegada de la tormenta tropical Nate, que podría tocar tierra el domingo, convertida en huracán de categoría 1. Edwards indicó que pedirá al presidente Donald Trump que haga una declaración federal de desastre antes de la llegada del temporal y advirtió que el sudeste del estado debe estar preparado para un golpe directo. A su paso por Costa Rica, Nicaragua y Honduras, la tormenta dejó más de una veintena de muertos, inundaciones y deslizamientos de tierra. Con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, Nate se desplaza en dirección noroeste y se espera que se intensifique mientras avanza hacia el Golfo de México. Cientos de miles de puertorriqueños en Nueva York siguen frustrados por lo que ven como una lenta respuesta de las autoridades a la devastación dejada por el huracán María en su isla natal.
Incapaz de comunicarse con sus familias, que necesitan servicios de electricidad, agua, comida y salud, la diáspora puertorriqueña de Nueva York está cada vez más impaciente con el presidente Trump y la respuesta del gobierno federal a la isla devastada por los huracanes.
Ya ni siquiera creen en él.
¡Manden! ¡Ayuda enseguida! ¡Meten a militar allá!
En el este de Harlem, Nueva York, una de las comunidades puertorriqueñas más grande del territorio de Estados Unidos, los residentes están luchando por mantenerse optimistas sobre el bienestar de sus seres queridos. Larry Montes está preocupado por su abuela.
Quiero saber cómo está de salud, quiero saber si mi familia está realmente recibiendo suministros, porque todo lo que oigo es que una gran parte de la mercancía ni siquiera se distribuye en absoluto alrededor de la isla. Estoy viendo que todo está estancado en el depósito.
Aunque no puede proporcionar una estimación precisa, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, espera que la ciudad reciba a miles de puertorriqueños en fuga en las próximas semanas, a medida que más vuelos salgan de San Juan, la capital. Clotilde Solís, que ha pasado días tratando de comunicarse con la familia de su esposo en la pequeña ciudad de Patillas, espera que se disponga de recursos suficientes para una transición fluida.
Me alegra, ¿verdad?, que el gobierno haga algo por ellos, porque en verdad que lo necesitan. Necesitan que esas personas pues tengan un techo donde poderse cobijar con sus hijos.
Pero hasta entonces, un esfuerzo de ayuda de base entre los puertorriqueños locales, los trabajadores de la ciudad y la comunidad más grande de Nueva York está empezando a tomar forma para asegurar que se preste ayuda adicional a quienes más lo necesitan.
Nos corresponde a todos, no solo al gobierno, tiene que ser gente también, iglesias, organizaciones comunitarias, que todos nos unamos y ayudemos. Hoy será Puerto Rico y el Caribe, mañana podríamos ser nosotros.
Gilberto Cabrera, Voz de América.
En boanoticias.com, entérese de las noticias más impactantes de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la red de información digital de La Voz de América. El abastecimiento de agua potable es un reto cada vez más urgente en distintos lugares del planeta. Para afrontar esa problemática, el Departamento de Energía estadounidense anunció una inversión de $15 millones para el desarrollo de desalinizadoras de tecnología solar y a bajo costo.
Desde Los Ángeles hasta Houston, investigadores están buscando la forma de crear agua dulce de manera eficiente. Según Amy Childress, de la Universidad del Sur de California, en algunos lugares se está desalinizando cada vez más.
La salinidad de las fuentes naturales está aumentando.
Eric Hoek, de Water Planner, Inc., explica que los retos para conseguir agua dulce son los costes y la energía para producirla. Las plantas de tratamiento de agua suelen ser eléctricas, mientras que el sol sería una fuente de energía más barata.
La única razón por la cual no se ha convertido en una fuente masiva es porque sigue siendo intermitente. El sol sale y se pone. Necesitamos baterías que se puedan cargar durante el día y descargar durante la noche, pero las baterías siguen siendo caras.
Queen Lee, de la Rice University de Houston, está construyendo una desalinizadora de energía solar.
Esta tecnología puede ser ideal para comunidades en lugares remotos. También ayudaría a las metrópolis de países en desarrollo sin mucho acceso a agua o energía.
Lee y su equipo crearon un reactor solar para vaporizar el agua y purificarla a través de una económica membrana. Mientras, en el laboratorio de Childress, también estudian cómo el calor residual de las fábricas puede servir como fuente de energía. Casi un 30% de la población mundial todavía carece de agua potable en sus hogares. Así que los investigadores continuarán buscando la manera de utilizar energías renovables para crear agua limpia. Artur Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En instantes, ¿por qué el perro es realmente el mejor amigo del hombre? La inteligencia artificial inunda la feria tecnológica de Japón.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por primera vez en 7 años, Estados Unidos reportó una pérdida de empleos. Según el Departamento de Trabajo, en el mes de septiembre se perdieron 33 mil puestos de empleo, probablemente como consecuencia de los huracanes Harvey e Irma. La llamada hormona del amor sería la responsable del estrecho vínculo entre los perros y los humanos. Así lo indica un nuevo estudio que concluyó que entre más alto el nivel de oxitocina, más rápido los canes se acercan a su dueño a pedir ayuda.
Que el perro es el mejor amigo del hombre, no tenemos ninguna duda. Pero ¿cómo se queda usted si le contamos que compartimos con ellos la hormona del amor, la oxitocina? Esta hormona activa nuestro cerebro para desarrollar todo tipo de sensaciones agradables. Entre ellas, por supuesto, amarnos, amarnos sin condición. Pero hay más. Según el estudio publicado en Science Advances, los perros domesticados, comparados con sus primos, los lobos, buscan durante más tiempo el contacto humano e incluso piden ayuda para realizar tareas. ¿Cuál es la razón? Los genes.
Cuando los perros y los lobos están interesados en interactuar con personas, los lobos acuden, hacen un breve saludo y regresan a lo que están haciendo. En cambio, los perros saludarán de nuevo a esa persona y continuarán dándole la bienvenida.
Los científicos encontraron también que los perros tienen los mismos marcadores genéticos que se encuentran en personas con síndrome de Williams-Burden, un trastorno caracterizado por retrasos en el desarrollo y comportamiento hipersocial.
Una de las características de ese raro desorden congénito es una personalidad excesivamente amistosa y extrovertida. El síndrome de Williams también es causado por mutaciones genéticas en una región específica del cromosoma 7 en el humano.
Y es que a pesar de que los cuatro patas llevan siglos con nosotros, aún nos queda mucho que aprender de ellos. Begoña Sevilla, Voz de América.
Un futuro en el que la robótica y la inteligencia artificial asumen papeles indispensables en nuestras vidas cotidianas, plantean los expositores que participan en la Feria de Tecnología de Japón.
El mayor espectáculo electrónico de Japón, SEATEC, muestra su versión de nuestro futuro en un mundo conectado con robots inteligentes y los coches que saben cuándo el conductor se está quedando dormido. Masaki Sua, de Omron, dice que el sensor de monitoreo de conducción a bordo comprueba que su controlador no está distraído.
Estamos desarrollando sensores que ayudan al coche a juzgar en qué estado se encuentra el conductor. Si el conductor tiene los ojos abiertos y las cosas que debe mirar, si el conductor está distraído o mirando teléfonos inteligentes.
Después de 18 años de electrónica de consumo, SEATEC está cambiando el enfoque al Internet de las cosas. Es un futuro en el que las máquinas asumen papeles más importantes, máquinas como el Carlos Rieco de Panasonic. Introduzca su plato y sabe exactamente lo que va a consumir, afirma Ryota Sato de Panasonic.
Mediante la colocación de alimentos o recién cocinados dentro de la máquina, se pueden medir el total de calorías y los tres nutrientes principales, proteína, grasa y carbohidratos.
Incluso cuando llegue el momento de jugar, verá las máquinas más involucradas, como Forfeo, el robot que juega ping-pong, aquí retando al medallista de bronce olímpico, Jun Mizutani, y aprendiendo con cada golpe. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Como es costumbre, terminamos la semana con uno de los estrenos cinematográficos en Estados Unidos. La cinta Daisy Winters se estrena en las salas de cine este viernes. Les informó Angélica Herrera. Hasta el lunes.
Gives me the creeps. He's so cool.
Is he your best friend?
I only have one best friend. My mom. Oh, and then you.
Kids can get into trouble with too much freedom.
I trust my daughter.
Is he dead?
You were right.
Hey, we're gonna need to talk to the both of you.
I hope you're happier now. He's only 33. I'll write you poems and talk to you every day.
I just wonder if you're okay, Daisy.
Everything's okay.